Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Conejeros, conejeras, buenos días también. ¿Cómo están esta mañana? Si vive usted en Arrecife, nos podrá ver al pasar por el kiosco de la música en la capital lanzaroteña, justo al lado del parque de bolas. Atrás está el castillo de San Gabriel, la punta del muelle de la Cebolla. Bueno, pues aquí estamos, en este periplo 8 días, 8 islas, un recorrido por la geografía canaria para ver de cerca la manera de ver las cosas, los principales retos de cada isla de nuestro maravilloso archipiélago. Ayer La Graciosa, hoy Lanzarote. La ciudad se va despertando poco a poco. Los primeros son los paseadores de perros, ¿eh? Estamos aquí desde por la mañana temprano y son las primeras especies en aparecer, el perro y su amo, que van pasando por aquí. Después vienen los corredores, van despertando, como siendo un poco, anticipando un poco el movimiento que poco a poco va a ir llenando esta zona de la capital. Luego pues ya van llegando los coches, la gente con su café en la mano, camino del trabajo. La ciudad que va despertando poco a poco, pues como le estará pasando a usted probablemente en el lugar donde vive, desde donde nos escuche. Anotado en la jornada de hoy, una huelga de médicos, que es lo que nos faltaba en un servicio público saturado, especialmente en determinados centros de los que les hemos hablado aquí, y justo en la entrada del otoño, que suele ser época de gripes y virus varios. O sea, más personas a las que atender y desde hoy con menos médicos disponibles si la huelga que plantean tiene seguimiento. La cuestión que nos planteamos esta mañana es si nos podríamos haber ahorrado esta huelga haciendo las cosas de otra manera. A ver, ¿cómo se lo explico para que comprendamos la naturaleza del conflicto? La sanidad canaria lleva a cabo un proceso de estabilización de su personal sanitario. Es decir, que quienes llevan gran parte de su carrera profesional encadenando contratos de interino, contratos temporales, pues puedan ocupar una plaza para la que se supone que han demostrado competencia más que suficiente. Esto responde a una normativa estatal para reducir la temporalidad en el empleo. Bien, el proceso es un concurso de oposición y debería ser, según los médicos, en ese orden. Primero concurso de méritos y después la oposición. Los médicos quieren que antes de examinarse para estabilizar su plaza, pues se publique quién tiene ya derecho a quedarse por méritos y dónde va a trabajar. Según ellos, la Consejería de Sanidad ha puesto el carro delante de los bueyes, ha convocado exámenes sin haber cerrado esa primera fase y por eso han llevado el caso a los tribunales y han llamado a la huelga, que comienza hoy. Sería interesante saber por qué la nuestra es la última comunidad autónoma en culminar este proceso. Todas las demás lo han hecho ya, según afirma la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Y ojo al dato, como decía aquel, tampoco tiene constancia esta confederación de que ninguna comunidad haya convocado los exámenes de la fase de estabilización antes de culminar las adjudicaciones del concurso de méritos. Es decir, en todas las comunidades se ha llevado el orden tal y como los médicos demandan aquí. No sabemos por qué ha sido así, pero va a ser interesante preguntarlo. Hoy escucharemos a las dos partes, porque la gente al final lo que quiere es que el médico le atienda, que el sistema funcione y que las peleas administrativas no sigan dejando a los pacientes como los grandes perdedores de esta partida. La gente también quiere y tiene derecho a que si un juez le ha puesto una pulsera a su agresor para mantenerlo alejado de la mujer, de una mujer maltratada, de una mujer agredida, esa pulsera como mínimo funcione. Bueno, pues ya saben que hay una polémica también al respecto, porque las pulseritas en cuestión no funcionaban. Se compraron en AliExpress, mucho más baratas, y parece pues que, bueno, estas cosas no. Lo que a veces se compra barato sale caro. Pero lo que no sabíamos es que estas pulseras telemáticas, donde más fallos han dado, ha sido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. O sea que muchas mujeres han estado expuestas ante sus maltratadores, que podrían estar cerca de ellas sin que la pulsera lo detectase y sin que diese datos para un proceso judicial o para incorporar a un proceso judicial. ¿Qué se debe hacer aquí? Miren, lo primero, esto es de manual, es reconocer un error, sobre todo cuando es tan grave como este. Luego, pues pedir disculpas no está mal y decir cómo se va a resolver ese error tampoco sobra. Y en tercer lugar, asumir las consecuencias a quien le corresponda. Es lo que se esperaría de un fallo tan grave como este que pone en peligro la integridad de docenas de mujeres. Este gobierno no ha hecho ni una cosa ni otra. Y solo se ha felicitado porque ningún hombre con pulsera ha matado a ninguna mujer. Pues menos mal, ministra. La cuestión es, ¿gracias a ustedes o a pesar de su gestión? A todas estas, déjenme decirles que hoy sí, ya es oficialmente otoño.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone.
¿Qué tal, Daniel Pinelo?
Hola, Roberto, buenos días.
¿Cómo te despierto, por la mañana,
Música, buena música elegante.
Sí, señor. Música otoñal.
Qué buen martes, sí.
También, Aquí tenemos a Jaime Puch. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bill Withers, Buena. Esta es buena también,
Impresionante. O sea, esto es ya de nivel, De nivel otoñal.
Oye, vamos a ver amanecer justo dentro de un momentito,
Pues sí, en un lugar histórico, importantísimo para la vida comercial del arrecife de finales del 19 y principios del 20. Por aquí se exportaban cebollas que ni te cuento. Claro. Espectacular.
Va a ser por eso que le llaman el muelle de la cebolla.
Muelle de la cebolla. Y el kiosco de la música donde estamos fue reconstruido, pero el original, que estaba un poquito más para allá, fue construido para animar todo el cotarro este comercial de la cebolla, para que hubiera musiquita y, bueno, la vida social de aquella época.
Incentivaba a comprar más cebolla,
¿no? Muy bien, pues mira por dónde. Oye, segunda parada, de este 8 días, 8 islas, Pinelo.
Sí, desde este kiosco de la música de Recife que nos recibe en unos minutos, nos va a recibir el alcalde de la ciudad, Jonathan de León, y hablaremos con él sobre la actividad de la tercera capital insular de Canarias en número de habitantes, y que se convierte junto a la Restinga y a Dineguín en uno de los principales focos receptores de migrantes que llegan a nuestras costas. Conoceremos también el trabajo que desde hace casi tres décadas realiza la ONG Calor y Café, capitaneada por Sorana, y repasaremos también pues aspectos singulares de la historia de Arrecife y de toda la isla de Lanzarote. Y habrá tiempo además para hablar de la huelga de médicos que comentabas, que se inicia hoy en las islas en protesta por cómo se está desarrollando el proceso de estabilización, y como cada martes pues tendremos tertulia a las 8 con Carlos Sosa y Pepe Moreno. Y déjame decirte que también es otoño hoy para los que se están tragando la primera retención del otoño en la autopista del norte de Tenerife, porque ha habido un accidente a la altura de La Matanza, sentido área metropolitana, que está dejando retenciones desde Santa Úrsula.
O sea, antes de llegar a La Matanza,
antes de la cola habitual, pues tenemos ya retenciones.
Se van encontrando ahí.
Efectivamente.
Ah, qué relajaditos comenzamos hoy, Venga, vamos a por el día. Titulares. Médicos a la huelga.
El Sindicato Médico Canario comienza hoy un paro indefinido contra la incertidumbre actual en el proceso de estabilización del Servicio Canario de la Salud. Piden aplazar los exámenes para la semana que viene para evitar que personas del subgrupo A1 se vean obligadas innecesariamente a acudir al concurso de oposición ordinario para su estabilización. Sanidad, por su parte, considera que la huelga no tiene sentido porque se trata de un malentendido y que tendrá poco seguimiento.
Listas de espera maquilladas.
El Partido Socialista acusa al Gobierno de Canarias de esconder a uno de cada cuatro pacientes que esperan por una operación quirúrgica a través de un uso torticero, dice, de las llamadas listas de espera no estructurales, que son las que están pensadas para personas que no pueden acudir a una cita o que prefieren no ser derivadas a un hospital privado. El PSOE dice que esas listas han pasado de pocas decenas en 2024 a casi 8.000 en julio.
Otra huelga que se intensifica.
Los sindicatos fijan nuevos paros en el transporte interurbano regular de viajeros en la provincia de Las Palmas y presionan así para negociar el nuevo convenio. La intención es que del 6 al 9 de octubre el paro sea durante las 24 horas, comenzando por lanzar Lanzarote y Fuerteventura y siguiendo el 7 en Gran Canaria. Además, comenzarán a trabajar a reglamento, reduciendo la productividad y generando retrasos.
Nuevo cayuco.
Salvamento Marítimo ha rescatado una embarcación con 198 personas cerca del Hierro. A bordo viajaba una bebé de 3 meses, 18 menores, muchos muy pequeños. Según los testimonios, habían salido hace 7 días desde Gambia y entre sus ocupantes habían también personas de Sierra Leona, Namibia, Guinea y Senegal. 2 mujeres fueron derivadas al centro de salud con hipotermia y deshidratación.
Echen cuentas, 20 menores estaban pendientes de su traslado a otras comunidades autónomas. Ya han llegado 18 más. Silvo Gomero.
Representantes de la Asociación Cultural Silvo Gomero dan a conocer esta mañana las puertas del Parlamento de Canarias las conclusiones y acciones planteadas para, dicen, la salvaguarda del Silvo Gomero como patrimonio de la humanidad ante los intentos, aseguran, de adulteración del mismo.
Pues hay un jugador canario entre los 11 mejores en la votación del Balón de Oro, Juanjo Ramos.
Pedri González, el tinerfeño, ex de la Unión Deportiva Las Palmas, buenos días. Acabó en ese puesto 11 con 10 jugadores por delante, provocando la reacción de mucha gente que no se esperaba que estuviera tan abajo en la clasificación que acabó encabezando el futbolista del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Pero bueno, el puesto 11 de todo el planeta no está tampoco nada mal para el actual jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección española. En cuanto a los equipos canarios, hoy vuelven al trabajo, tanto la Unión Deportiva Las Palmas para preparar la visita de la Unión Deportiva Almería del próximo sábado al Estadio de Gran Canaria, como el Club Deportivo Tenerife, que ese mismo día, el sábado, visita al Real Madrid Castilla, que tendrá muchas bajas y que hay que ver cuántas entradas le va a dar a la afición del Club Deportivo Tenerife. En una semana en la que también se va a llevar a cabo la Supercopa de España de baloncesto. Ayer se presentó en La Laguna Tenerife oficialmente con toda su plantilla y ya prepara ese compromiso del sábado contra el Real Madrid en semifinales.
Bueno, y anoche, hablando de deportes, pasó por el partidazo de COPE Kirian Rodríguez, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha recibido el alta competitiva tras superar su segundo linfoma de Hodgkin. Esta era parte de su conversación anoche con Juanma Castaño.
¿Disfrutas más de otras cosas que antes de tener la enfermedad no disfrutabas? ¿O eso es el tópico y luego cuando ya pasa un tiempo se os olvida?
Creo que es un poco el tópico, pero es cierto que en muchas cosas sí le das más valor al estar presente, en cada cosa que realizas, pues estar presente y disfrutarlo. Que a lo mejor, por ejemplo, estás viendo una serie, estás con el teléfono, estás con otra cosa y no estás prestando la atención a la serie, y sin embargo, pues a partir de la enfermedad yo he empezado a sentirme muy presente en todas las cosas que hago, en juntarme con mis amigos y estar muy presente con ellos y prácticamente obviar el teléfono, obviar cualquier cosa.
Bueno, y Río Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo de este otoño que acaba de comenzar.
Sí, tú te has atrevido a traer chaquetas y me chaleco. Yo de momento estoy aquí con manga corta, porque el tiempo tampoco está nada mal en Arrecife hasta ahora de la mañana. Pero bueno, hoy de momento va a seguir el cielo encapotado en el norte de las Islas Montañosas. No se descartan ahí algunas gotas, aunque en las horas centrales se abrirá algún claro. En el resto estará poco nuboso. Quizás también podría chisperar de forma aislada por esas nubes de evolución en el interior y sur de Tenerife y Gran Canaria, pero sería ya por la tarde. Y aquí, como te digo, en Lanzarote y Fuerteventura, pues va a estar en principio nuboso en el norte, tendiendo poco a poco a despejarse algo. En el resto estará despejado como hasta ahora de la mañana aquí en la capital. Las temperaturas podrían bajar un poquito más de forma ligera y el viento, Roberto, soplará hoy moderado del nordeste, aunque con algo de fuerza en los extremos sureste y noroeste, en este caso de las islas de mayor relieve.
Aquí ya les digo que se está estupendamente. Enseguida nuestro diario de bordo.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
Canarias canta a Braulio. Se unen para celebrarlo junto a él Benito Cabrera, Los Gofiones, Germán López, Los Abandeños y Cristina Ramos. Viernes 26 de septiembre, 21 horas, Teatro Auditorio de Agüimes y en la Plaza Exterior. Organizan y patrocinan Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes y Cabildo de Gran Canaria, la Isla de Mi Vida. Produce Camino Viejo Producciones.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina, sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo bueno, lo tengo acá, unos duelos. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
A ver cómo te engancho con la actualidad española y con el mundo cuando lo que te ocupa desde hoy es la vuelta al cole.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Horarios, gastos, agenda, actividades, problemas. La vida sigue, los atascos, vuelve el lío.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
Don Roberto González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana, hombre?
Pues bien, te voy a contar un par de datos curiosos hoy que hemos preparado en esta redacción. Mira, han salido los datos de Funcas, que es una fundación de bancos y cajas de nuestro país, que ha elaborado un estudio Focus on Spanish Society, que nos dice cuál es la esperanza de vida en cada comunidad autónoma. Y fíjate, aquí no creo que te vayas a sorprender. Canarias está a la cola de España, ¿eh? Somos la segunda comunidad autónoma con menor esperanza de vida de España, con un promedio de 82,8 años, que solo supera Andalucía con un 82,7, que es el farolillo rojo de la clasificación. Los que más viven son los madrileños, que nos sacan 4 años de vida, madre mía, 86,1, y la media está en 84. Eso sí, Roberto, estamos a la cabeza de la Unión Europea en España, será por nuestra dieta mediterránea, será por nuestro clima, será por nuestro modo de vida. Los españoles somos los que más esperanza de vida tenemos en toda la Unión Europea. ¿Qué te parece, Roberto?
Bueno, pues está muy bien. Solo que nosotros es dieta atlántica más bien, ¿eh?
Sí, nosotros es dieta atlántica. Bueno, a ver, nosotros hacemos dieta mediterránea también, aunque estemos en el Atlántico.
Pero bueno, bueno. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿eh? Yo pensaba que igual el estilo de vida de las islas, ¿no? Mejor tiempo y eso, pues nos daría mayor esperanza de vida a lo mejor
pues
que los madrileños.
Vivimos 4 años menos que los madrileños y 2 por debajo de la media nacional. Somos los penúltimos, ¿eh? O sea que alguna nota habrá que tomar. Bueno, como siempre, habrá un factor socioeconómico en todo esto, ¿no? Que suele ocurrir recurrentemente. Y ya te adelanto que, por ejemplo, después en el tramo del local de Real Compe Tenerife vamos a analizar los datos con detalle. Oye, hablando de datos, fíjate este dato que curioso, que además destapa a los compañeros de nuestros compañeros del Digital Atlántico hoy. Hay 3 municipios canarios que tienen más coches que vecinos censados. ¿Cómo puede ser esto? Pues mira, Betancuria, Artenara y Tejeda. Betancuria, la isla de Fuerteventura, es el municipio menos poblado de toda la provincia de Las Palmas. Tiene 812 habitantes censados y 1.200 coches. O sea que, en fin, ahí
casi a 2 por habitante.
Sí, sí, sí. Casi 400 coches más que habitantes, ¿eh? Artenara, en Gran Canaria, tiene 1.000 vecinos censados y 1.500 coches registrados. Estamos en la misma. O sea que... Pero hay un caso curiosísimo, que es el de Tejeda, fíjate. Tejeda tiene, atención, 1.803 habitantes de la isla de Gran Canaria y suma la friolera de 32.000 vehículos registrados. 32.000 para 1.800.
Me pinta que el rodaje allí
no
está por los suelos,
sí,
¿no?
tiene truco, efectivamente tiene truco. Y es el convenio que hace unos años firmó el ayuntamiento con diferentes empresas de Renacar que comenzaron a matricular allí su flota. No sé muy bien si es que les da alguna ventaja fiscal.
Le decía yo, claro, porque 30 coches cada habitante de Tejeda, claro, me parece un poco exagerado.
Imagínate, superábamos todas las medidas posibles, pero bueno, ese es el truco que tiene en este caso Tejeda. Pero bueno, oye, llama la atención que haya Roberto, Dani, Jaime, municipios con más coches que vehículos, esto hay que decirlo, ¿eh?
Es verdad.
Pues sí.
¿Tú cuántos tienes, Jaime?
No, yo tengo uno. ¿Tú? Y todavía no es mío. O sea, que sí. Además me bajé el otro día la aplicación Mi DGT y ahí te lo dice. O sea, te sale un triángulo rojo y dice...
Pague su coche ya.
Su coche no es suyo.
Paga.
Sí, sí, lo dice. Digo, pues nada, chico, no.
Bueno, pues mira.
Bueno, bueno.
Pues está bien, está bien. ¿No?
Está
coche,
bien.
Yo creo que con uno basta, ¿no?
Sí, pero con uno vaya, bien, hombre. Que si no, después atascamos las carreteras. Oye, me voy con Andy Lucas hoy, ¿eh? Que hombre, se separan bonito. Definitivamente, Roberto.
¿En serio?
¿Cómo estarán esas fans? Y además te digo que Andy está preparado ya su carrera en solitario y ha grabado ya 2 singles. Así que ahí te lo dejo, para los mal pensados. Andy no es el de la nariz, es el flaquito.
Andy, ¿cuál es? ¿El delgadito?
El delgadito. Andy es el delgadito, ¿eh? Y al parecer se han enfadado entre ellos, ¿eh? No hay buen rollito.
Vaya,
y han decidido
hombre.
Ya saben.
Vaya,
que Lucas está haciendo más noticia por otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Como la operación de su nariz. Pero Andy es el delgadito, ese es el que va a cantar en solitario. El otro parece que se retira de la música momentáneamente, Roberto.
Muy bien, venga, Guillermo, muchas gracias. Oye, Jaime Puch, esto de Andy Lucas, Andy Lucas será el nombre de Andy ya a partir de ahora.
Yo creo que sí.
Aunque no esté con Lucas, Andy Lucas.
Y fíjate que me gusta la música.
Y el otro será Lucas de Andy Lucas.
Lucas Andy Lucas, Andy de Andy Lucas. Y es verdad que ahora, a raíz de ese triste episodio, ¿no? De uno de ellos, me ha acabado aprendiendo los nombres, pero hasta ahora no creas tú.
No, yo fíjate los titulares.
No sabía quién era Andy y quién era Lucas.
Lucas, de Andy y Lucas. Tajante sobre la separación definitiva del dúo tras más de 20 años juntos. No me veo.
Claro, el otro dice: mi nombre artístico ahora es Andy. No. Eres Andy Lucas de ahora y para toda la vida ya. O sea, no se van a poder quitar el Andy Lucas de encima. ¿Eh? Es como Oliver y Benji, ¿no? O sea, te quiero decir que hay nombres que van juntos y esos ya no se separan.
Para Gary Barney.
Esos dos señores,
Ortega,
¿no?
Y Gasset.
Sí, Ortega y Gasset, sí, efectivamente, esos dos señores. En fin.
A ver, venga, qué hacemos ahora con la cuenta de Twitter, ¿eh? Porque, claro, y las redes sociales, estas cosas, cuando te separas, ¿quién se las queda? Esto es como se queda con el perro, ¿no?
Ya verás que se reconcilian y para regocijo de sus fans vuelven a sacar otro disco, seguro, seguro.
Nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Atención, pasajeros. Llega un nuevo destino Winter. Sevilla. Desde el 1 de diciembre podrás volar directo desde Tenerife Norte y Gran Canaria con 10 vuelos a la semana. Aprovecha y reserva ya desde solo 21 euros. Winter, vuela a Sevilla en modo canario.
Papá, no sé cómo pasó, me desquité y hice todo. Voy a buscar otra camisa y al volver te harás ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Bibis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues vamos con la irlandesa ya, como cada día, a conocer las claves del día. Ya les decíamos que estamos hablando desde Arrecife en esta mañana, dentro de este periplo 8 días, 8 islas que nos lleva por todo el archipiélago, una isla por cada programa. Bueno, y nos gustaría hablar un poco de cómo se enfrenta a los principales retos que tiene esta ciudad. Que oigan, cada vez que vengo le encuentro algo nuevo. Cada vez que llegamos a Arrecife encontramos a algún rincón que ha cambiado, alguna zona que vemos renovada, y la verdad es que nos gusta. Jonathan de León es alcalde de Arrecife. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, siempre están, ¿no?, buscando algún punto, algún rincón, algo que cambiar y que revitalizar, ¿no?
Bueno, primero que nada quiero dar las gracias porque estén en nuestra ciudad y darle la bienvenida a todos, ¿no?, lo que es el equipo de COPE Canarias, por estar en esta ciudad, concretamente en este punto, en el kiosco de la música del Parque Ramírez Cerdá, emblemático Parque Ramírez Cerdá. Y bueno, como bien decías, pues siempre estamos trabajando, ¿no?, para tratar de modificar, renovar nuestra ciudad. Siempre hay algún rinconcito que se va renovando. Es verdad que las cosas a veces son complicadas, te encuentras muchos problemas burocráticos para sacar obras adelante, pero es verdad que tenemos muchos proyectos para transformar nuestra ciudad, no solamente la parte del centro, sino en definitiva todos los barrios, porque creo que al final la ciudad se conforma por todos sus barrios, sus vecinos también pagan los impuestos, y creo que es de recibo que se tengan que renovar todas las infraestructuras viarias, deportivas y educativas de todos y cada uno de los barrios.
Sí, no, ayer estuvimos paseando toda esta marina, el charco de San Ginés, y bueno, había zonas de mucha vida, y la verdad es que sí, siempre que llegamos a esta ciudad descubrimos algo nuevo. Estábamos hablando de retos, alcalde, que padece esta ciudad, o que a los que se enfrenta esta ciudad, que es la tercera del archipiélago, la tercera capital del archipiélago, el de la arribada de pateras podría ser una de ellas, uno de esos retos, ¿no? En los últimos días cerca de 200 personas, de 200 migrantes han llegado a la isla.
Mire, ya lo dije cuando asumí la alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife, el municipio de Arrecife, lo dije, no quería que Arrecife se convirtiera en la próxima Lampedusa del Atlántico, y parece que algunos siguen empecinados en que se convierta, ¿no? Haciendo ese efecto llamada a través de, mira, incluso llegaba hace poquito, en agosto, llegaba un barco con 49 polizones que en un principio le pidieron una fianza de 1 millón de euros, incluso estando más cercano a las costas costas de Marruecos, le pedían 1 millón de euros, pero que al final, pues por ayuda humanitaria, tuvo que desembarcar aquí, y alerté de que según tocaran tierra iban a pedir asilo político, y así fue, 49 personas que al final, pues los pobres están deambulando por las calles de Recife o de la isla de Lanzarote, porque no se le pueden dar los servicios que ellos precisan, que son personas que también vienen buscando una calidad de vida mejor, pero que nos encontramos con ese problema, ¿no? Pues tenemos un CATE también en nuestra ciudad, en el que las personas pues no están en las formas que corresponde, que habíamos denunciado que ese lugar era propenso a inundaciones, y lo decía el propio coordinador de Protección Civil, y así fue, cuando llovió, pues se quedó esa zona prácticamente pues intransitable para ellos, y personas que estaban durmiendo pues prácticamente encima de agua de lluvia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista tiene que buscar solución. Es verdad que el Partido Popular ya ha puesto muchas alternativas. Parece que siempre es el Partido Popular el patito feo de esta situación, pero lo que se dice es que tiene que tener una ficha financiera, que Cataluña y el País Vasco también tienen que entrar dentro de la ecuación del reparto de los menores, pero es cierto que al final ha tenido que ser el Tribunal Superior el que le haya dicho al Gobierno de España, oye, estas personas tienen también que entrar dentro del reparto, y ahí son personas que han pedido asilo político, por lo tanto tienen que tener una solución. Pero bueno, seguimos presionando de manera que haya una solución a esa problemática, para que no tengamos a estas pobres personas, pues muchos de ellos menores, que al final están por nuestra ciudad sin tener los servicios que precisan, y muchos de ellos, algunas personas pues están sufriendo, ¿no?
Bueno, sí se estarán produciendo las derivaciones, digo yo, ¿no?
Es cierto que personas, ¿no? Tenemos conocimiento de que se están haciendo algunas derivaciones, pero es verdad que dentro de esa ecuación no está ni el País Vasco ni Cataluña, ¿no? Siempre tienen que ser, pues Canarias el patito feo, Canarias el que tiene que soportar la inmigración, y vemos como muchos, al final por esa moneda de cambio, ¿no?, del Partido Socialista para seguir manteniéndose en la Moncloa, pues no se soluciona o no entran dentro de ese reparto como corresponden.
¿Usted piensa que se está haciendo utilización política de este tema, de la migración, por parte del gobierno estatal?
Bueno, yo pienso, no, estoy convencido de que se está haciendo uso político de esta situación, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? El País Vasco y Cataluña no están dentro del mismo reparto que pueden estar otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, y eso es una moneda de cambio para que Pedro Sánchez siga siendo presidente de la Moncloa.
Otro de los problemas, este no es solo suyo, tampoco, es un problema que se padece en toda Canarias y en toda España, el del acceso a la vivienda. ¿Es cierto que el suyo es el único municipio donde se están construyendo viviendas públicas?
Efectivamente, es el único municipio de la isla de Lanzarote que ha puesto a disposición del gobierno suelo para construir vivienda pública. Ya se están construyendo los 3 primeros lotes de 67 viviendas, en total 201 viviendas en el barrio de Maneje, y otra parcela anexa de 200 viviendas que se podrían construir y que están de la mano de Visocan, y que ya le hemos alertado de que si en el caso de que no tengan la capacidad para construirlas o sacar a licitación la redacción de ese proyecto, pues nosotros la rescataremos nuevamente y la sacaremos en derecho de superficie, porque es importante acelerar o agilizar toda la construcción de vivienda pública que se pueda. Por lo tanto, ya me han confirmado por parte de Visocan que ya están redactados los pliegos para sacar licitación en las próximas semanas la redacción de ese proyecto de construcción de 200 viviendas, por lo tanto serán 400 viviendas, pero es que paralelamente nosotros ya hemos aprobado inicialmente nuestro plan supletorio, después de 20 años metido en una gaveta por diferentes partidos políticos, y eso permitirá la construcción de 5.000 nuevas viviendas, 1.500 viviendas sociales y otras 3.500 de promoción privada, para que pueda aminorarse el problema que tenemos. No solamente eso, sino que hemos agilizado en el Departamento de Urbanismo, en la Oficina Técnica, la concesión de licencias, de manera que permita construirse muchas más viviendas para que el mercado inmobiliario, pues quieras o no, se reduzca esa presión sobre el alquiler, y quieras o no, pues hayan familias que puedan adquirir viviendas y se libere, pues como digo, el mercado del alquiler, y que se aminore el precio que tenemos ahora mismo. Al final es un problema que no solo tenemos en Arrecife, sino prácticamente en todos los municipios de España.
Los municipios. ¿Qué nivel de tolerancia, de convivencia tienen ustedes con la vivienda vacacional?
Bueno, es verdad que hay muchísimas viviendas vacacionales. También es cierto que soy de los que digo de que no puede haber viviendas vacacionales en todos los rincones del municipio. Yo entiendo que puede haber viviendas vacacionales en las primeras, segundas, terceras y cuartas líneas, pero es cierto que no pueden haber viviendas vacacionales y de cualquier manera, y así estamos también haciendo seguimiento por parte de la policía local, porque hace poco detectábamos que había un local que tenía más de 20 casetas en las que estaban alquilando para hacer en teoría un coworking, y que era en toda regla pues al final pues un alquiler vacacional.
Un co-living.
Efectivamente, al final lo detectó la policía local también en colaboración con los vecinos, y se puso en conocimiento de la Consejería de Turismo para que obre en consecuencia, y a partir de ahí evitar estas malas praxis que que creo que al final lo que hacen es perjudicar no solamente al turismo, sino en definitiva a la isla de Lanzarote.
Recuerdo que hablamos en su momento, y es una derivación del problema de la vivienda que hay probablemente también, o de la legislación demasiado permisiva en este aspecto. Hablamos de un cuerpo de policía o un servicio policial, más bien, que había establecido este ayuntamiento para evitar la ocupación ilegal de viviendas. ¿Cómo le está yendo con este servicio policial?
Efectivamente, pues mira, un servicio policial el cual tengo que felicitar a los agentes porque se han conseguido pues desbloquear, desocupar o evitar la ocupación de muchísimas viviendas desde la puesta de marcha. Las primeras fueron 14 viviendas en el barrio de San Francisco Javier, una ocupación masiva por parte de 14 familias que estaban perfectamente organizadas y que en días previos habían procedido a la limpieza de todas esas viviendas vacías y que los vecinos nos alertaron. Pues efectivamente, nos alertaron a través de ese teléfono, pues nos pusimos manos a la obra con todos los agentes, activamos un dispositivo policial y pudimos evitar la ocupación de estas 14 viviendas, como digo, que al final eran personas que se iban a meter en un edificio, que iban a violentar contra el resto de los vecinos que vivían en este barrio de San Francisco Javier, y bueno, pues esas fueron, en ese caso se evitó la ocupación y otras muchas que hemos evitado en estos días. Por lo tanto, ha dado muy buen resultado tener este servicio de teléfono antiocupación, un servicio especial de la policía local, 24 horas, 365 días, y es un teléfono único y exclusivamente para que cualquier vecino que tenga conocimiento de una ocupación pues pueda alertar a la policía, porque siempre digo, las 24, 48 horas son cruciales para que se pueda proceder a evitar esa ocupación o ese desalojo de las viviendas, porque al final es una usurpación o allanamiento en muchos de los casos.
Pero denos la receta del bizcochón, alcalde, porque el que haya un servicio especial, específico de policía para esto, ¿por qué logra evitar las ocupaciones que en otros municipios no se consigue?
Bueno, es verdad que tenemos también una unidad de seguridad ciudadana, la UCI que le llamamos, que es un equipo pues que está especializado y preparado para actuar en esos casos, pero lo que siempre digo es que es importante que haya un teléfono único y exclusivamente para ellos. Es verdad que tienes el teléfono de la centralita, pero que se una a las diferentes llamadas de cualquier situación que pueda derivarse de seguridad en la capital y que muchas veces pues no puedes...
O sea, lo que importa es la velocidad en la actuación.
Efectivamente. Como digo, las 24 primeras horas son cruciales. Por lo tanto, si algún vecino pues muchas veces pues llamas al teléfono de la policía local y se cruza con otra llamada, pues no puedes actuar en ese momento, no puedes recibir la llamada, y muchas veces el vecino a lo mejor pues llama tres veces y si ve que no puedes estar en contacto con la policía local, pues no vuelves a llamar. Entonces, por lo tanto, ese teléfono en cuanto suena, automáticamente la policía local tiene 24 horas para poder actuar desde la recepción de la llamada y por lo tanto poder actuar, como digo, en esas horas y evitar esa ocupación.
Bueno, ya le han copiado la iniciativa. Nosotros, que usted sepa,
pedimos que se ponga, yo creo que se ponga en servicio en todos los municipios de Canarias y de España, porque creo que es una alternativa, una medida que da solución a muchísimos problemas, y lo que se trata siempre es de proteger al propietario, ¿no? No se trata de proteger a los ocupas. Creo que los ocupas hay que sacarlos de las viviendas, porque al final el propietario es el que paga sus impuestos, el que paga la luz, el que paga el agua, el que compra su mobiliario para poder tener una vivienda, y resulta que cualquiera viene y le da una patada a la puerta y oye, esta vivienda es mía, y creo que eso no se debe de premiar, sino que se debe de perseguir, y en eso estamos en nuestra capital.
Jaime.
No, yo lo que quiero aprovechar es al resto de ciudadanos del archipiélago, de las islas, que vayan borrando del cuaderno donde lo tengan apuntado eso de que Arrecife es el patito feo de Lanzarote, que es la cantinela que durante años y años y años, incluso nosotros mismos, nos hemos repetido como un mantra, porque Arrecife es verdad que ha tenido muy mala suerte con alcaldes, alcaldesas, grupos de gobierno, desde hace ya unos cuantos años, pactos inestables, cosas por hacer. La llegada de Jonathan de León, que llegó, por cierto, siendo el tercero en las listas del Partido Popular después de la renuncia de Astrid Pérez, hoy presidenta del Parlamento, y de la número dos, hoy vicepresidenta del Cabildo, pues vino a dar un impulso, probablemente propio de, ¿no?, del ímpetu de la juventud y de esas primeros pasos en la política, en el primer plano, pues que ha llevado a meterle muchísima tralla a la ciudad, mucha caña, ¿no? ¿En qué se ha trasladado eso? ¿En qué se ha traducido? Bueno, digamos que la caricatura es que mucha fiesta, muchos conciertos, mucha dinamización y tal. Esa es la caricatura. Lo otro es a mi juicio, el aumento de la calidad de vida, lo que estabas comentando a primera hora, Roberto, los paseos de la gente, la cantidad, en hacer una ciudad más vivible, más disfrutable, ¿no? En Arrecife no salía ni Dios a la calle, ¿no? Y ahora estamos viendo mucha gente paseando, mucha gente.
Pero no salía ni Dios porque por un problema de seguridad. ¿O?
No, porque básicamente no era una ciudad amable para salir a disfrutarla, fuera del charco de San Ginés, evidentemente, ¿no? Estamos viendo el transporte público que ha mejorado, que era algo, una asignatura pendiente. Y ahora mismo, que es por donde quería preguntarle, va a implementar el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler, ¿no? Aquí en la ciudad de Arrecife. Bueno, es discutible, alcalde, los cachivaches estos donde se guardan las bicicletas, que aquí el debate estético en Lanzarote está siempre, ¿no? Y han puesto unos armatostes que, bueno, es discutible. Pero que este servicio va a contribuir a lo que estamos hablando, ¿no? A que Arrecife sea todavía una ciudad más vivible, más disfrutable, porque aquí no hay cuestas. O sea, aquí puede ser en bici a todos lados.
Hombre, lo que está claro es que todos debemos sentirnos orgullosos de la capital en la que residimos y por ello todos tenemos que cuidarla y mimarla. Y como bien decía, estamos tratando de que nuestro transporte público mejore y mejore, dando pasos agigantados, como bien decías, en breve entrará en servicio ese nuevo servicio de bicicletas, valga la redundancia, bicicletas eléctricas para alquiler. Yo creo que uno de los pocos municipios de Canarias que tendrá este nuevo servicio y que permitirá que la ciudadanía, tenemos 9 puntos de bicicletas distribuidos a lo largo de toda la capital, y lo que permitirá es que un vecino del barrio de Valterra coja su bicicleta y llegue al centro de la capital y tenga otro punto de recargas y pueda nuevamente cogerla ahí, irse al barrio de Los Alonso o al barrio de Altavista y así conectar los barrios a través de estas bicicletas eléctricas, incluso para los turistas, ¿no? Que puedan cogerla aquí en el Parque Ramírez Cerdá o en la zona del parque temático y que puedan irse a conocer nuestros barrios. Creo que debemos de seguir trabajando en la mejora del transporte público. Ya lo venimos haciendo con el transporte público, con lo que es los taxis. Como bien saben, Arrecife era el patito feo en cuestión de las tarifas, era el municipio que tenía las tarifas más bajas de España y por lo tanto no era atractivo trabajar en el sector del taxi en nuestra capital. Por lo tanto, lo que conllevaría es que no tengamos un buen servicio de taxis, no solo para los residentes, sino para los cruceristas que recibimos. Por lo tanto, a partir de ahí nos pusimos a trabajar, actualizamos las tarifas del taxi, hicimos nuevas convocatorias para obtener el permiso de conducir del taxi, y lo que ha permitido es que tengamos más de 40 solicitudes cada vez que hacemos esa convocatoria para poder tener trabajadores en el sector del taxi y tener 3 turnos cubiertos y que demos un buen servicio.
Alcalde, que ustedes han subido las tarifas del taxi.
Hemos actualizado las tarifas del taxi porque...
Pero me lo ha vendido muy bien, ¿eh?
Efectivamente.
Porque bueno, ciudadano tendrá que pagar un poco más por el taxi.
Está claro, lo que tiene que ser también es atractivo para los trabajadores, tienen que... Pues al final, quieras o no, ha subido el precio de los seguros sociales, ha subido el precio de los vehículos, ha subido el precio del combustible, y para los taxistas pues hacía ya inaguantable todo el coste que tenían, y creo que al final era de recibo actualizar las tarifas del taxi, que sean tarifas atractivas también para ellos como trabajadores o como propietarios de los taxis, pero también atractivas para aquellos que quisieran trabajar y que tengan pues al final una comisión que permita, ¿no?, ganar y poder trabajar pues las horas que corresponden.
Respecto a las conexiones dentro de la ciudad, he leído que ustedes, bueno, hablan de ecobulevares. Me ha llamado la atención. ¿Qué es un ecobulevar?
Bueno, termino con lo de las guaguas, que te iba a decir que estamos trabajando para migrar toda la flota de guaguas de combustible a eléctricas. Antes de acabar el año llegarán otras 4 guaguas nuevas eléctricas para mejorar la flota de vehículos y por lo tanto que Arrecife se convierta pues en una capital también sostenible. Con respecto a los ecobulevares, tenemos diferentes proyectos como el de la calle Triana, el de la calle Manolo Millares, calle Pérez Galdós o calle León y Castillo. Estas dos últimas son dos calles transversales que unen el barrio de Valterra y el barrio de Tinasoria con el centro de la capital, y queremos unirlos para cohesionar los barrios pues a través de paseos amables, zonas que tengan zonas verdes, que tengan aceras accesibles y que permita pues una accesibilidad real y por lo tanto que conecte, ¿no?, lo que es los barrios con el centro de la ciudad y también las zonas comerciales con la zona de los barrios. Por lo tanto, son 4 proyectos importantes que permitirán cohesionar y unir los barrios, pero también tener ciudades amables, porque Arrecife, y bueno, yo creo que en definitiva toda Canarias, tenemos 365 días de sol y es importante que tengamos pues zonas de sombra, y en eso es lo que estamos empeñados, en convertir Arrecife en un espacio saludable y que tenga zonas de sombra, porque como digo, es importante que tengamos espacios amables, no solamente a través de estos ecobulevares, sino que también en todos los parques infantiles. Ya vamos a comenzar en breve la dotación de espacios de sombra para que todos los pequeños y personas mayores que puedan transitar o estar en estos parques infantiles estén de la forma más cómoda y de la forma más amable.
Nos queda muy poco tiempo, alcalde, pero además creo que se tiene que preparar usted también una entrega de premios hoy, ¿verdad? Por el Día Mundial del Turismo, esos premios turísticos Ciudad de Arrecife, ¿no?
Efectivamente, tenemos hoy la entrega de premios distinguidos del turismo Ciudad de Arrecife, y en esto tengo que felicitar a la compañera Eli Merino y a todo el equipo técnico de turismo, porque ha trabajado bastante para conseguir que Arrecife se posicione, a pesar de no ser una capital turística. Sí es verdad que tenemos elementos importantes, como los tenemos aquí a nuestras vistas, como son los castillos, como es el Puente de las Bolas, como es el Charco de San Ginés, este precioso kiosco de la música, rincones emblemáticos de César Manrique, que estamos trabajando también para darle su valor, como es la Plaza de las Palmas, la Plaza de la Iglesia de San Ginés, que ya estamos rehabilitándola y transformándola. Por lo tanto, pues tenemos hoy los distinguidos del turismo, entre los que se encuentra Néstor Fernández, el actual consejero de la Sociedad de Promoción Exterior. También tenemos a Tony Rosa, una persona que luchó y trabajó mucho por nuestras fiestas de San Ginés y que posicionó también pues turísticamente nuestra capital, y que son fiestas de interés turístico nacional. Tenemos el evento deportivo al cual le entregamos también su premio, el Lanzarote Crofi, el Crofi Summer Challenger, un evento deportivo que concentra más de 300 deportistas de todos los países. Tenemos también al Real Casino Club Náutico, también un club que ha trabajado muchísimo por el deporte y al final lo ha posicionado turísticamente a nivel deportivo, y creo que no se me queda ninguno más. Tony, Héctor Fernández, el Casino Club Náutico.
Nada, sin una nota que consultar.
Y juraría, alcalde, que se me queda alguno más por detrás, porque bueno, eran cinco, pero bueno, que me disculpe, pero no recuerdo ahora mismo cuál era el siguiente. Pero bueno, invitar a los vecinos a que puedan disfrutar de este acto tan emotivo de entrega de premios, porque creo que es de recibo reconocer la labor de todas las personas que han trabajado por el turismo, como así reconocimos el otro día también a Protección Civil, del cual le entregamos la medalla de oro, así como al jefe de agrupación de Protección Civil, como al coordinador municipal Marco Rosario Galindo y también a Osvaldo Espino.
Pues Jonathan de León, alcalde de Arrecife, gracias por recibirnos en su ciudad.
Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, bienvenidos serán cada vez que quieran estar en nuestra capital, en nuestra ciudad.
Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes: la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En IKEA Siete Palmas tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de septiembre, filete de novillo a 8,95 euros el kilo y aceite Happy Day a 6,95 euros. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Universidad frustrada? Prueba con la FP, más práctica, más corta, más empleo. En ICSE, con la FP, tienes futuro y hay sitio para ti. Sesión informativa, martes, 19 horas. Te esperamos, tu futuro en ICSE.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo, pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4. Pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y esta es la paradoja, que cuanto más débil está el independentismo en las calles, más poder tiene sobre la Generalitat de Illa y sobre el gobierno de España. Y lo tiene porque Sánchez decidió ser investido con los 7 votos de Puigdemont.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otra de las claves del día que nos trae la irlandesa. A partir de hoy los médicos están llamados a la huelga. El Sindicato Profesional de Médicos convoca un paro indefinido. El viernes se une el Sindicato de Empleados Médicos con la protesta, aunque de momento solo ese día. La que convoca el Sindicato Profesional de Médicos es indefinida. El motivo, que Sanidad convocó los exámenes para la estabilización de personas, de personal, sin haber terminado antes de publicar quiénes tienen derecho a quedarse por méritos con la plaza y dónde va a trabajar, Pinelo.
Sí, lo que a juicio del sindicato pues genera mucha inseguridad. Consideran que se está vulnerando los derechos de cientos de profesionales que llevan años en situación de abuso de temporalidad. Por ello, bueno, han interpuesto ya un recurso ante el juzgado y además han solicitado medidas cautelarísimas para frenar el proceso. Piden a la Consejería de Sanidad que respete los tiempos y procedimientos establecidos por la normativa vigente. Veremos qué pasa en esa huelga, porque además hay servicios mínimos del 100% en las urgencias y además el Servicio Canario de la Salud, a través de su director, pues considera que va a tener poco impacto porque no va a tener mucho seguimiento, se ha aventurado a decir.
Bueno, pues vamos a ver si es así, si opina lo mismo Eric Álvarez, que es presidente del Sindicato Médico Canario. ¿Qué tal, señor Álvarez? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está de acuerdo en que va a tener poco seguimiento?
Bueno, nosotros esperamos que no, porque perdón, realmente la huelga la hemos convocado por petición de un elevado número de personas que se pusieron en contacto con el sindicato pidiendo movimiento en este sentido. Y nosotros, después de valorar todas las circunstancias, pues decidimos proceder como lo hemos hecho.
¿Ustedes no sabían hace tiempo, hace al menos un año, que se iban a convocar estas oposiciones?
Sí, desde luego. Lo que pasa que nosotros lo que vemos es que precisamente porque desde hace un año sabemos que en algún momento van a convocar los exámenes, vemos poco coherente que lo convoquen solamente con 20 días hábiles de antelación. Yo siempre pongo el ejemplo de el equivalente de decirte que voy a pasar por tu casa la próxima semana y sabes que voy a pasar, pero si no te concreto un día y una hora, pues no puedo pedirte cuando vaya por tu casa me estés esperando, porque no he concretado. Es decir, solo saber que se va a hacer en un periodo determinado no realmente quita el hecho de que hemos tenido muy poca información y que se ha hecho con muy poco tiempo de antelación.
Pero también es verdad que si se ha hecho con poco plazo es probablemente para evitar que se presente mucha gente de fuera, como ocurrió con las pruebas con los docentes. ¿No lo ven ustedes así?
No, en el caso de los médicos realmente eso no tiene mayor relevancia. Las personas que sean de la península, que vayan a venir, van a venir igualmente, y en cualquier caso no es algo relevante, y a diferencia del caso de los docentes, porque los sindicatos en su momento pactamos con la administración una serie de medidas que favorecen a los médicos de Canarias respecto al resto en el mismo proceso de baremación, con lo cual aunque se presenten, las personas de Canarias tienen prioridad a acceder a las plazas que van a salir a concurso, con lo cual realmente esa es una explicación que tiene poco sentido en este contexto. No digo en otra OPE, pero en la de estabilización, desde luego no lo tiene.
Para ustedes, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Quitando esa convocatoria de oposición o publicando nosotros, el proceso de concurso de méritos para la estabilización?
Exactamente, nuestra petición fundamental, llegados a este punto, realmente es que salgan las listas de nombramiento, que son las adjudicaciones, que significa que las personas sepan dónde van a ser adjudicadas sus plazas directamente. Realmente la única forma de que nosotros veamos de convocar la huelga es realmente esta petición, que es, digamos, el eje central de lo que pedimos. Ya llegados a este punto, es verdad que hemos hablado en su momento el retrasar esos exámenes, pero ahora vemos incluso que puede ser ya perjudicial para los propios profesionales. Con lo cual, lo que realmente pedimos es que salgan las listas de adjudicación para evitar que se tengan que presentar en masa miles de personas por la incertidumbre que genera, que por otro lado tendrían plazas por mérito. Se da cuenta que eso no solo afecta al que se tenga que presentar, me refiero a los profesionales, sino también a la propia sanidad, porque los hospitales han tenido que organizar todo de prisa y corriendo, teniendo en cuenta que además muchas de las convocatorias para diferentes especialidades se convocan entre semanas en horario ordinario, con lo cual eso desde luego también afecta el funcionamiento del propio sistema.
Desde la administración, el director del Servicio Canario de Salud, con quien vamos a hablar dentro de un momento, dice que ustedes han actuado con irresponsabilidad.
Bueno, si realmente el sindicato en todas las mesas sectoriales siempre solicitó y para eso tenemos las actas de la mesa y tenemos los informes que hacíamos posterior, que siempre solicitamos que el cronograma de exámenes se diera con el tiempo suficiente para que las personas pudieran organizarse y además que se salieran las listas de adjudicaciones previo a la convocatoria de los exámenes, pues yo creo que estamos actuando con coherencia cuando seguimos pidiendo lo mismo en este sentido. Y además, como lo vuelvo a decir y le hemos también dejado claro al director cuando nos hemos reunido con él, el sindicato ha tomado esta medida precisamente porque los médicos nos lo han demandado.
Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, otra de las partes, la otra parte en este conflicto, la administración. Adasad Goya es director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, señor Goya? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué se ha convocado el examen sin haber cerrado antes todos los nombramientos por méritos?
Bueno, el motivo está bastante justificado y sorprendido con las declaraciones del compañero, de Eric, porque esto es un mandato europeo, además tenemos una ley que nos obliga a ello, que ya estamos fuera de plazo y que hemos tenido que justificar la demora dada la complejidad del procedimiento, ya que es un llamamiento que nunca antes se había realizado dentro de la comunidad autónoma. Son más de 12.300 familias las que están pendientes de este procedimiento y no podemos parar bajo ningún concepto en cuanto a la evolución del procedimiento. Aquí hay que dejar muy, muy, muy claro que nosotros no estamos limitando ningún derecho, al contrario, estamos generando una oportunidad extra para esos facultativos, y no solamente facultativos, porque aquí se presentan, además de médicos, también se presentan los A1 de gestión, y de los cuales no se ha hablado en ningún momento y que por ahora han planteado el total compromiso con el procedimiento. Esto ha quedado desde el principio pactado con los sindicatos. En la mesa sectorial de abril se dijo que los exámenes se harían a partir del mes de septiembre y muy probablemente la segunda quincena. A principios de septiembre ya adelantamos que la fecha de exámenes iba a estar en este entorno. Hace un año que están las preguntas publicadas del examen y sus respuestas, con lo cual lo de que lo hemos hecho con poco tiempo, la verdad que no sé de dónde lo
podemos hacer. Quizá la reclamación es que se resuelva el concurso de méritos antes que la propia oposición. Y es cierto que, excepto en Canarias, todas las comunidades han culminado la fase de méritos ya y tampoco ha habido ninguna que haya convocado los exámenes antes de culminar las adjudicaciones. ¿Por qué Canarias sí?
A ver, la fase de méritos está terminada. y nosotros garantizamos que todos aquellos que están en listados definitivos y que a la administración al verificar compruebe que todos los requisitos se cumplen, garantizamos que el profesional que está en esa lista definitiva tiene plaza. Lo único que nos falta es el destino. ¿Por qué no tenemos el destino? Bueno, pues tenemos que pensar que cuando se establecen las bases ni siquiera teníamos implantada la administración electrónica en su totalidad. Hemos tenido que renovar y transformar la administración a un ritmo nunca antes visto. ¿Qué sucede? Para poder hacer la adjudicación definitiva de plaza hay una serie de procedimientos previos que también tienen que hacer los propios interesados. Y hay un desarrollo de un algoritmo que está dentro de las bases que también tiene que estar totalmente finalizado. ¿Qué sucede? Si nosotros esperamos a que todo eso esté finalizado y el algoritmo esté en plena implantación, ya tenemos algunas categorías donde ya se ha hecho esa asignación de plaza con destino final, si fuéramos a terminarlas todas, demoraríamos muchísimo el procedimiento. Y no solamente afecta a los médicos interesados, afecta a, como decía, son en total más de 12.300 familias. Hay personas que llevan un año estudiando para hacer este examen en las fechas que hemos dicho que vamos a hacerla. Paralizarlo iría también en su contra. Y sí, ellos, los sindicatos, Erika siempre ha dicho, hombre, sería ideal, y para mí, para quien les habla, sería ideal también tenerlo. Sería el principal interesado ahora mismo del Servicio Canario de Salud de que el procedimiento esté finalizado en todas sus líneas, pero no podemos hacerlo. Pero lo que no podemos hacer en ningún caso, sabiendo que no estamos limitando ningún derecho, sino que estamos dando una oportunidad extra a los profesionales, es pararlo. Eso sí que no lo podemos hacer. Es una labor de compromiso que tenemos con nuestros ciudadanos y especialmente con los interesados.
Otro asunto que ha surgido hoy y por el que le quiere preguntar Daniel.
Sí, Adasa, buenos días. Bueno, el PSOE ha denunciado que ustedes dicen que están escondiendo uno de cada cuatro pacientes en los datos de la lista de espera porque no están contando los de la llamada lista estructural, los de aquellos que, bueno, rechazan la primera cita o que no quieren operarse en la sanidad privada a través de conciertos con el Servicio Canario de la Salud. Dice que en realidad son 40.655 personas en lista de espera. Habría que sumar unos 8.700.